Sí, obvio. Es un muy importante la introducción que vos hiciste a la nota, porque afecta todo el entramado productivo y social y económico nacional, tanto el DNU como la llamada ley ómnibus. Estamos muy preocupados porque por el DNU nos oponemos en su contenido y también en su forma, ¿no? El trabajo demostrado, las elecciones ya pasaron, ya se eligió legalmente y legítimamente el presidente, y también se eligieron legalmente y legítimamente diputados y senadores. Y realmente tiene que haber un diálogo democrático, y para eso están las instituciones de la República, ¿no? Los tres poderes del Estado. Y por DNU esto no se puede hacer. Lamentablemente ni el Congreso ni el Poder Judicial se expresaron con el DNU. Entonces el DNU una parte está vigente hasta que no se exprese el Poder Judicial y el Congreso. Solamente tiene un amparo el capítulo laboral, pero el resto de las reformas del DNU se están implementando o siguen vigentes por parte de las grandes corporaciones, el poder económico concentrado, que es el ganador de esta situación. Y por el lado de la ley ómnibus, si bien es lógico que el Poder Ejecutivo tenga la libertad de presentar un proyecto de ley, también el Congreso tiene la obligación y la responsabilidad de tratarlo, ¿no? Y en eso también no estamos en desacuerdo con la forma, pero sí con el contenido, porque enviar una caja negra con un paquete de leyes que es indiscutible, que no se puede expresar, y encima también hablando el presidente que es a todo nada, deja sin herramientas democráticas la discusión de muchas leyes, por ejemplo, la ley de compra nacional, la ley de góndolas. Son leyes que han sido tratadas oportunamente y que han tenido una discusión democrática y han sido apoyadas por los representantes del pueblo en el Congreso, ¿no? Entonces tampoco estamos de acuerdo.
Xavier, buen día. Roxana lo saluda.
¿Qué tal, Roxana?
Es increíble, ¿no?, ver cómo se van repitiendo historias. Cuando hablamos, por ejemplo, de los 90 con el todo por dos y cómo se iban cerrando cantidad de negocios que vivían del día a día, ¿no? Digo, por mencionar algo que fue un boom en su momento. Ayer chequeábamos algunas páginas, todas las que comercializan productos del exterior ya ofrecen otras posibilidades, en desmedro, lógicamente, de todo lo que tiene que ver con la producción nacional. Y leíamos un comunicado del Comité de Pymes, Emprendedores y Productores, PEP, que apoya, dicen, estas medidas. Son más de 2.000 pequeñas y medianas empresas. Realmente resulta insólito, ¿no?
Es interesante escuchar la presentación de nuestro presidente de ENAC, Leo Vilansky, en el Congreso, que él justamente en el inicio de la exposición habla de que está muy bien que el Congreso se abra a las pymes y que haya más participación, pero también es importante que los que participan tengan institucionalidad, ¿no? Representen en forma legal, con los papeles al día, con la IGJ, con las presentaciones. En nuestra asociación tiene toda la documentación al día, IGJ, CUIT, etcétera, etcétera, y hace más de 8 años que estamos constituidos. Aparecen estas nuevas asociaciones que habrá que ver bien, digamos, cómo han sido constituidas, a quiénes representan, quiénes son sus socios, o más allá de saber si tiene el libro de socios público o no, si están legalmente constituidas, ¿no?
Sí, entonces, ahora
hay que darle una institucionalidad a quienes van al Congreso también a hablar y a presentar, ¿no?
Se conformó un tiempo récord, parece, esa la PEP.
Sí, de alguna manera el está bueno que pongamos en discusión la agenda PYME, claro, ¿no? O sea, que no sea únicamente la UIA, por ejemplo, ¿no? O otro tipo de, hay muchas cámaras que han expuesto también de muchas provincias, de muchas localidades, ¿no? Y está muy bueno, y no está mal, digamos, que se exprese. De hecho, está bien expresarlo. Y escuchar también que estas pymes digan que, o esta asociación diga que representa y que está a favor, si uno analiza lo que está ocurriendo a nivel mundial, post-pandemia, donde los ricos son más ricos y la mayoría de los pobres son más pobres, y que el mundo está en guerra, con la Tercera Guerra Mundial en cuotas, como dijo el Papa, habrá que ver estas asociaciones qué intereses defienden. Porque realmente la situación mundial es compleja y Latinoamérica es un territorio en disputa.
Sí,
y Argentina también lo es.
Sí, de todas maneras las redes, que son digamos, tienen un doble propósito, por supuesto, ¿no? Pero la contraparte es la ilegalidad de algunas cuestiones, ¿no? Querer contrapesar sin ningún tipo de representación, me parece que es muy grave este tipo de actitudes. Xavier, yendo a los números, en caso de liberarse todo, como se plantea, ¿cuál es el futuro de las pymes?
Bueno, hoy lo estamos viendo en forma en vivo, digamos, en vivo y en directo. Fíjense que hay dos noticias hoy que aparecen a nivel internacional, que una es la posibilidad de reflotar el acuerdo Unión Europea-Mercosur para el mes de febrero, ¿no? El mes que viene, aceptando condicionalidades que está poniendo la Unión Europea para firmar ese acuerdo.
Especialmente Francia, ¿no?
Exactamente. Entonces, ahí ya tenés un dato. Mientras nosotros discutimos esto del DNU y esto de la ley, y qué sé yo, bueno, ellos van avanzando. Ellos, me refiero a los grandes intereses corporativos, que son los grandes las grandes corporaciones extractivistas, ¿no? De soja, girasol, etcétera, etcétera, que ya lo que sabemos. Bueno, eso se está empezando a discutir a nivel internacional como un acuerdo, ¿no? Entre Unión Europea y Mercosur. Y por otro lado aparece el proyecto de La Rioja, de la cuasimoneda. Sí. Y La Rioja es una de las provincias que tiene parte del litio. Entonces es interesante estas dos caras de esta nueva Argentina que estamos viendo en directo. Por un lado, un acuerdo de Unión Europea-Mercosur, y por otro lado, una provincia que rica en sus recursos naturales, que tiene que plantearse relanzar una cuasimoneda. Eso es lo que te marca todas las pymes que van a cerrar dentro del territorio nacional. Por ejemplo, ¿cómo va a ser una pyme de La Rioja? En donde una corporación va a poder entrar y va a poder extraer el litio, y seguramente va a poder hacer un negocio financiero adicional con la cuasimoneda, porque es un bono financiero. Entonces, en esta situación estamos entrando en un laberinto en donde, por un lado, discutimos la ley ómnibus o lo que dicen otras asociaciones pymes o a quién representan, etcétera, etcétera, y por otro lado, sigue avanzando sin pausa un proyecto que es mundial, ¿no? Y estamos en una situación compleja porque necesitamos reorganizar el campo nacional y popular con los actores reales, los empresarios y empresarias nacionales, los trabajadores. Esto es urgente.
Xavier, ayer Leo Vilansky, dentro de la exposición, señaló claramente, ¿no? Datos del INDEC, además, que de 500 empresas, las más importantes radicadas en Argentina, 303 son extranjeras, además.
Exactamente, ahí diste con el clavo. Esa es la situación en el ámbito privado, ¿sí? Uh-huh. O sea, por supuesto que el Estado, desde ya, que es muy importante para la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Pero no solamente el Estado, también el sector privado. Uh-huh. Y que 303 empresas de 500 sean extranjeras marca la extranjerización de procesos neoliberales, en donde ya tendríamos la cuarta ola, porque si tomamos la dictadura militar del 76 como primera ola neoliberal, la de la década del 90, la pandemia amarilla de Macri y ahora estas son cuatro horas, olas neoliberales, que extranjerizan la economía argentina. Entonces, cuando hay un funcionario que es, digamos, un poder formal que es elegido por cuatro años, mientras que hay empresas que hace más de 40 años de democracia que son extranjeras y se siguen extranjerizando, empezamos a ver la situación que vamos entrando en Argentina económicamente. Bien. Cabe recordar que todas estas empresas tienen dentro de sus cadenas de valor un entramado PYME. Todas las pymes estamos de alguna manera relacionadas con grandes empresas, ya sean proveedoras o clientes del entramado PYME. Y son las que controlan las cadenas de valor, son las que se apropian de una renta adicional y son los que es, los dueños reales de la inflación, ¿no? Entonces, de alguna manera, todas las pymes y los trabajadores estamos condicionados por este gran poder económico presente en Argentina.